Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa aquí en Radio Dramas, Aprendiendo en el Camino.
Adelante, porque no importa la meta.
Hoy de enhorabuena porque cumplo 100 programas con ustedes.
Adelante, por los sueños que aún nos quedan.
Estamos estudiando metafísica este año con un gran sabio de la India, con Paramahansa Yogananda. Hoy con un título algo curioso: ¿cómo ser más agradable? Y comenzamos con nuestra relajación. Permítete aquí y ahora un pequeño espacio de quietud y de conexión con tu realidad interna. Toma una respiración plena y profunda. Y exhala con el aire tensiones y preocupaciones, aflojándolas, sintiéndote por un momento liberado de ellas. Visualízate contemplando un bello amanecer y reflejando el amanecer que contemplas frente a ti en tu propio corazón. Imagínate que un amanecer brota en tu propio corazón. Y a medida que sientes que la luz amanece en tu corazón, poco a poco tú mismo te vas sintiendo más pleno, más luminoso. Acompasado con tu respiración rítmica, contemplas cómo el sol de tu corazón poco a poco se deja ver con mayor intensidad. Hasta que amanece completamente, hasta que ves que se forma un grandioso, maravilloso sol en el centro de tu pecho, que te ilumina completamente. Ilumina tu corazón, ilumina tu mente, ilumina todo tu mundo. Y tú te sientes profundamente conectado con ese sol interior, que tú identificas como tu naturaleza espiritual, como lo que te mantiene unido a Dios. Concéntrate en ese sol y siente la plenitud de la luz en ti. Siente que al contemplar ese bello sol de tu interior, tú entiendes mejor todo lo que ocurre en tu vida y en tu mundo. Tú te iluminas. Y ahora, por un acto de voluntad, haz que se expanda aún más ese sol, hasta que abarca todo tu cuerpo y tú mismo te conviertes en un sol. Y afirmas: yo soy un sol de luz pulsante. Yo soy la luz del mundo. Y vas a dar un paso más, invitando a los seres a los que tú amas para que entren en este sol, en la radiación de este sol. Imagínales entrando, sonrientes y recogiendo la bendición que brota de ti. Mírales cómo la reciben y cómo se benefician de la luz que brota de tu propio corazón. Muy bien, con esta linda imagen vamos a tomar una respiración profunda y suave para concluir nuestra meditación de hoy. Y para hablar de cómo ser más agradable con Paramahansa Yogananda. Bueno, no agradable con él, sino en general más agradable, solo que él nos va a ayudar a entenderlo. Bueno, te quiero decir que vamos a extractar algunos comentarios que dio el maestro en Encinitas, en California. Esto fue dado en 1939, sin embargo vas a ver cuál actual es. Y él comienza comentando: algunas personas nacen con el don natural de agradar, todos se sienten atraídos hacia ellas. Otras, en cambio, pobres, no les resulta simpáticas a nadie. Y también hay otras que no despiertan ni simpatía ni antipatía, simplemente las ignoran. ¿Por qué? Sí, porque uno debe pensar que Dios es imparcial y no es responsable de la desigual distribución de aquellas cualidades que nos resultan atractivas. Cada persona en realidad ha cultivado por sí misma las diferencias que observamos en su carácter. Es ella quien ha desarrollado esas cualidades agradables o desagradables, ya sea en esta vida o incluso en vidas pasadas. Sería injusto si Dios hubiera creado a algunos de sus hijos con la ventaja de cualidades buenas y agradables y a otro con la desventaja de cualidades malas y detestables. Pero claro, no es Él quien ha implantado malas tendencias en unos y buenas tendencias en otros. No podemos, por lo tanto, atribuirle a Dios la responsabilidad de estas diferencias. Hemos hablado aquí muchas veces de que la vida no es injusta. Hay una justicia perfecta en todo el universo, aunque no siempre la comprendamos. No la entendemos porque todavía nos queda mucho que aprender y mucho que desarrollar. Pero sí podemos a veces vislumbrarlo a través de muchas de las cosas que pasan en la naturaleza. Hay una justicia perfecta en todo. Y cuando una persona no tiene cualidades, no es porque no las pueda tener, no es porque Dios se las quitara o no se las diera, no, no es eso. Es simplemente porque no las ha desarrollado. Y aquel que sí las tiene, simplemente se debe a que sí las ha desarrollado, ha trabajado por ellas. Así que tú tienes que saber que Dios ha creado a todos los hombres iguales, a su imagen y semejanza. Todos son iguales. Ahora, no todos nacen iguales. ¿Por qué no nacemos iguales? Porque no es el primer nacimiento. Ahí está la clave. Ya tú has nacido antes y en vidas anteriores has desarrollado ciertas cualidades y otras no las has desarrollado. O incluso puedes haber desarrollado vicios y defectos. Así que para discernir la razón de las aparentes desigualdades entre los hombres, debemos comprender inevitablemente la ley de la reencarnación. ¿Lo ves, verdad? Lamentablemente el conocimiento de esta ley fue sepultado y olvidado durante las edades oscuras, especialmente en Occidente. En Oriente no se olvidó, pero aquí sí. Pero fíjate que incluso el Maestro Jesús hablaba de la reencarnación. Hay varios apartados en la Biblia que fueron eliminados porque hablaban de la reencarnación, pero otros se les escapó a aquellos que los quisieron eliminar, sobre todo en unos concilios que hubieron allá por el año 1000. Pues bien, algunas de las cosas que se les escapó habla todavía allí en la Biblia hoy día de la reencarnación. Por ejemplo, hay una parte en la que se dice: Elías vino ya, dice el Maestro Jesús, pero no le reconocieron. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Más claro, agua, ¿verdad? Fíjate, ellos entendieron que el alma que había venido en una encarnación como Elías había regresado en otra, en la que ellos estaban allí como Juan el Bautista. Se los dijo el maestro, les dijo: Elías vino y no lo reconocieron. Los discípulos entendieron que se referían a Juan el Bautista. Está clarito. Además, te quiero decir, no es la única referencia. Hay otra en la que el Maestro Jesús habla de que no es posible alcanzar la perfección sin nacer de madre más de una vez. Nacer de madre más de una vez, evidentemente, es reencarnar. ¿Por qué no creo que tu madre te deje que vuelvas a entrar, Bien, entonces fíjate que la vida carecería de sentido si no nos proporcionara suficientes oportunidades como para desarrollar nuestras potencialidades y también satisfacer nuestros deseos. Y esto no es posible sin que puedas venir más de una vez. porque la media de vida no te da tiempo, y eso suponiendo que tengas un número bueno de años de vida, pero hay personas que viven muy poquito. ¿Cómo va a ser la vida que con eso le pida a esa persona que se desarrolle? No es así. Si no existiese la reencarnación, ¿cómo operaría la justicia divina en el caso de aquellas almas que no tienen oportunidad de expresarse por estar encerradas en el cuerpo, por ejemplo, de un pequeño que nace muerto o que quizás solo viva hasta los 6 años de edad? Difícilmente podrían esas almas ser condenadas al infierno, puesto que nada han hecho para merecer un castigo, pero tampoco podrían ir al cielo, puesto que no han tenido oportunidad de ganárselo. Bueno, pues sencillamente la respuesta es que la Tierra es una vasta escuela. Y la ley de la reencarnación es la justicia que trae una y otra vez a cada ser humano de regreso a este mundo hasta que ha aprendido todas las lecciones que la vida le quiere enseñar. Entonces sí que cuadran las cosas, ¿verdad? En la India, en Oriente, el señor Krishna hacía referencia a dicha verdad cuando dijo: siguiendo diligentemente su sendero y habiéndose perfeccionado mediante los esfuerzos realizados a través de muchos nacimientos, el yogi se purifica de todo pecado, o sea, de toda deuda kármica, y entra finalmente en la bienaventuranza suprema. La bienaventuranza suprema es alcanzar ese estado completo de perfección que algún día todos nosotros alcanzaremos, porque en eso consiste en lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, en eso consiste ese plan de estudios. Vamos a repasarlo, dice: siguiendo diligentemente su sendero, o sea, lo que a él le toca realizar, y habiéndose perfeccionado por un esfuerzo realizado a través de muchos nacimientos, el yogui se purifica, purifica todas las deudas, ya sabes que eso se refiere al karma, y por fin alcanza la ascensión. Así que ya lo ves, es el hombre quien ha desarrollado sus cualidades, tanto positivas como negativas. En alguna parte, en algún momento, en esta o en otras vidas, él mismo sembró las semillas de dichas cualidades con sus propias acciones. Si permitimos que las semillas de las malas acciones crezcan, pues éstas acabarán desplazando a las semillas del bien que habíamos sembrado. Aquel que es sabio desecha las semillas del mal del jardín de su propia vida. Hay personas que asocian el sendero espiritual al jardinero, a esa profesión, porque dice que es algo así como lo que acabamos de comentar. El jardinero selecciona las mejores semillas, las planta y luego las hace desarrollarse, las ayuda a desarrollarse. Fíjate que no es el que hace que crezcan, pero sí el que pone las condiciones para que las semillas crezcan. Exactamente pasa lo mismo contigo y con las cualidades o defectos, porque funcionan igual, que tú plantes en tu propia conciencia. Entonces, si tú plantas un vicio, pues vas a recoger los frutos de un vicio. Pero si tú plantas la alegría o el amor o la paz, vas a recoger los frutos acordes a eso que has plantado. Si tú plantas tomates, recoges tomates, no esperas recoger pimientos, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano cree que puede plantar descontrol y recoger paz. Pues no, no es posible, no cuadra. Así que Yogananda nos aconseja: es preciso aprender a analizarse a uno mismo y a los demás para determinar por qué algunas personas agradan a otras y otras no. Incluso entre los niños encontramos algunos a quienes todos consideran con afecto y otros a quienes todos evitan. Pues bien, una de las primeras conclusiones de este análisis es que si una persona desea ser agradable, debe volverse más atractiva desde su interior. Porque fíjate que de todo lo que estamos hablando son semillas que se cultivan desde el interior. De hecho, es así en la naturaleza. Nadie planta una semilla por fuera. Para plantar una semilla, para que esa semilla tenga la oportunidad de desarrollarse, tienes que plantarla dentro de la tierra, y funciona exactamente igual con nosotros, que también formamos parte de la naturaleza. Tienes que desarrollarlo desde dentro. A veces incluso una persona de gran atractivo físico puede resultar repelente debido a la fealdad interna que se refleja en sus palabras y en sus actos. ¿Verdad que sí? Que tú conoces personas así y que tú también a veces has sido así. Yo por lo menos alguna que otra vez me ha pasado eso. En cierta época se suponía que el secreto de la popularidad radicaba en no sé qué, algo raro que tenía que ver con una especie de atracción o de magnetismo físico. Sin embargo, el poseer ese no sé qué no nos hace necesariamente atractivos. Lo que determina si somos o no atractivos y para quién son nuestras buenas o malas cualidades. Y esto es una ley: el mal atrae al mal y el bien atrae al bien. No es pues ese no sé qué lo que debemos desear, sino aquella clase de magnetismo que atrae el bien, que atrae hacia nosotros amigos sinceros y una merecida admiración. ¿Pueden acaso las cosas externas, tales como la vestimenta o un rostro hermoso o agraciado, proporcionarnos esa clase de atractivo? Yogananda dice no, debe provenir de nuestro interior. Ahora tú me puedes decir, bueno, pero es que hay personas muy buenas que atraen a personas malas a su alrededor. Y yo te voy a decir, claro, pero probablemente esa persona es buena, pero en su mente y en su corazón teme el mal, o le da demasiado poder o de atención a las cosas malas que le han hecho. Entonces, al pensar en mal, aunque tú seas bueno, si tú piensas demasiado en lo malo que te han hecho, tú sigues atrayendo el mal a tu vida, porque lo estás pensando, porque lo estás sintiendo además. Entonces sí, tienes razón, hay personas muy buenas que siempre les están pasando cosas malas, pero hablas un ratito con ellas y te das cuenta de que tiene demasiada concentración en todo lo malo que ocurre en el mundo, en la vida, en los demás, en todas partes. Tiene una bondad en su corazón que es al mismo tiempo frustrada porque no la ve por fuera. Bueno, aunque sea una buena persona, no está plantando las semillas que atraen el bien para ella. Yo estoy convencida de que la mayor parte de las cosas malas que nos ocurren no es porque seamos malos. La gente en general es buena, la gente es buena, de verdad que sí. Normalmente lo que nos ocurre es que somos ignorantes. Así que hay que aprender a hacer las cosas bien. Hay que ser buenos, pero también hay que aprender. Así que evita caer en estados de ánimo negativos. Tú puedes ser muy bueno, pero si estás todo el rato con un estado de ánimo negativo, eso es lo que atraes a tu vida. Por supuesto, no hay nada censurable en el hecho de estar serio, pero la expresión del rostro cuando te dejas llevar por el mal humor es algo muy diferente. El rostro es un espejo que revela cada cambio de nuestros sentimientos. Lo que ocurre es que no nos vemos, y los demás a veces son más conscientes de cómo expresamos que nosotros mismos, ¿verdad? A menos que seas un actor o una persona acostumbrada a verte grabada en vídeo, no somos conscientes de los gestos que expresamos. Entonces hay personas que dicen, uff, ya me puso la cara, que significa que está enfadadísimo. Y el otro dice, no, yo no he puesto esa cara, pero el otro te la ve. Y es que el rostro es un espejo que revela cada cambio de nuestros sentimientos. Los pensamientos y emociones son como las olas que en su flujo y reflujo sobre los músculos faciales alteran continuamente tu semblante. Y tú eres inconsciente de esto. Y todavía más te voy a comentar. Normalmente las personas somos capaces de ver el reflejo de esos cambios de humor sin darnos cuenta de estarlos viendo. Es decir, muchas veces sí que te das cuenta, pero otras los está interpretando directamente tu subconsciente. Tú de repente te sientes extraño, te sientes malo, tienes ganas de irte y no sabes por qué. Y es porque tu subconsciente acaba de interpretar un cambio facial que revela que la otra persona o se enfadó o está pensando algo malo o cualquiera de esas cosas. Ahora, yo quiero hacer aquí una salvedad. Esto no significa que vayas interpretándole la cara a la gente, por favor. Eso no estaría correcto, no. Lo que quiero decir con todo esto es que lo trabajes para ti, que lo apliques en ti, no en los demás, que cada quien se ocupe de sí mismo. Pero tú, en tu propio desarrollo, en el que tú quieres ser una bendición para el mundo, en el que tú quieres ser más agradable, tú debes cuidar esto que estamos diciendo, darte cuenta que aunque tú no lo creas, lo que estás pensando y sintiendo se refleja por fuera. Puede que tú creas que lo estés disimulando, pero se te nota de alguna manera. Así que debes cuidar no tu rostro, no, debes cuidar tu pensamiento, que el rostro reflejará de forma natural lo que estás pensando. Si piensas y sientes cosas buenas y agradables, tu rostro lo expresará. Cada persona que encuentres percibe estas expresiones faciales que reflejan lo que piensas y sientes en tu interior y reacciona a ellas. Puedes controlar hasta cierto punto los ojos y la sonrisa, escondiendo así tus sentimientos de algunas personas, pero no de todas. Tendrías que ser un muy buen actor. Lincoln, el presidente, dijo acertadamente: es cierto que se puede engañar a todo el mundo durante algún tiempo. Se puede incluso engañar a algunas personas todo el tiempo, pero no es posible engañar a todas las personas todo el tiempo. Así que más que gastar energía en intentar engañar a los demás, lo importante sería mejor cultivar tu interior, hacer que de tu interior, desde dentro hacia afuera, solo broten cosas bonitas, maravillosas. Porque tus ojos expresan la historia entera de tu vida. No puedes ocultarla de aquellos que saben cómo leerla, sobre todo las personas que más te quieren, que más te conocen. Hay miradas espirituales, semi-espirituales, miradas deshonestas, miradas sensuales. Lo que hacemos se encuentra escrito en nuestros ojos. Los actores lo saben, la parte más difícil para expresar un sentimiento que ellos quieran pues representar en su trabajo como actores son los ojos. Los ojos son lo más sincero que tenemos a la hora de expresarnos. Si yo me pusiera a analizar lo que veo en los ojos de una persona, esta quedaría asombrada de la exactitud de mi análisis, dice Yogananda. Porque Yogananda, claro, era también un gran psicólogo, estaba muy acostumbrado porque trataba con la gente, porque las servía, porque las amaba. Y él podía dar un análisis perfecto de una persona solamente con verla a los ojos. Insisto, eso no significa que tú y yo lo podamos hacer, ni que tampoco debamos hacerlo. No podemos ir por la vida diciéndole a la gente lo que está haciendo mal. Lo que debemos hacer es aplicarlo a nuestra propia circunstancia. Así que, a trabajar. Jamás hagas cosa alguna que pueda manchar tu mente. Las malas acciones producen vibraciones mentales negativas o perjudiciales que se reflejan en la totalidad de tu semblante y de tu personalidad. Así que cultiva aquellas acciones y pensamientos que desarrollen las buenas cualidades que tú deseas adquirir. Si te comportas de acuerdo con las verdades que te estoy señalando, hallarás tu vida maravillosamente transformada. Fíjate que ya lo decía también San Pablo. Él decía: serás transformado por la renovación de tu mente. No decía: serás transformado porque te hagas una liposucción o un lifting o porque te compres la ropa de última moda. No, no. Te decía: serás transformado por la renovación de tu mente, haciendo tu mente nueva. Hombre, claro que a la gente se la juzga por su atuendo, pero hasta cierto punto nada más. Pero fundamentalmente se le juzga por el modo en que se comporta. Así que sé siempre limpio y aseado en tu apariencia. Evita vestir en forma muy recargada. La ropa y los adornos exagerados también te hacen parecer una pieza de museo, dice aquí Yogananda. Viste en manera sencilla y pulcra y en consonancia con tu personalidad, que trata de ser también internamente sencilla y pulcra. Pero, en primer lugar, aprende a comportarte. Una vez que hayas desarrollado tu mente y adquirido cualidades internas atractivas, la vestimenta tendrá menor importancia. Fíjate cómo iba vestido Gandhi. Gandhi durante mucho tiempo iba simplemente, bueno, con esa cosa que se ponía, que parecía un pañal, nada más, no llevaba más nada, pero qué porte tenía, ¿verdad? Mahatma Gandhi ha puesto en evidencia que la indumentaria por sí sola no hace al hombre. Gandhi vestía simplemente con un taparrabo, como una forma de identificarse con las masas humildes de la India. En cierta ocasión llegó vestido de ese modo a una fiesta que daba un gobernador británico. Los sirvientes no le permitieron entrar, claro. Gandhi regresó a su casa y le envió al gobernador un paquete por medio de un mensajero. El paquete contenía un traje. El gobernador llamó a Gandhi a su casa para preguntarle por el significado de aquel paquete. Y este gran hombre le respondió: fui invitado a su fiesta, pero no se me permitió entrar por la manera en que iba vestido. Por eso le he enviado el traje en mi lugar, porque era el que estaba invitado. El gobernador naturalmente insistió en que acudiera. Incluso en Londres, Gandhi fue a visitar al rey y a la reina vestido solamente con su taparrabo. Ciertamente él había trascendido la personalidad ligada al atuendo. Ahora bien, no estoy recomendando a la gente que vayamos vestidos como Gandhi. Gandhi tenía su propia misión que cumplir y la ropa que viste forma parte de esa misión. Cuando uno llega a ser un gran hombre como Gandhi, puede hacer también lo que considera apropiado. ¡Qué libertad!, ¿verdad? No, lo cierto es que no debemos estar continuamente pensando en el cuerpo, ni tampoco descuidarlo. Un equilibrio, ni una cosa ni la otra. El prestar al cuerpo una atención escasa o excesiva hace que uno se vuelva desequilibrado y fanático. Así que cuida el cuerpo en forma sensata. Y recuerda siempre que es lo más importante, que es tu mentalidad y tu comportamiento. Ese es el equilibrio. Cuidas del cuerpo, pero te ocupas de lo importante, tu mentalidad y tu comportamiento. Así que presta más atención a la mente, que es la que origina tu conducta, pues es tu comportamiento al que reacciona la mayoría de las personas. Vamos a dar un paso más, si te parece, en este tema de ser más agradable. Lo siguiente es que tienes que ser sincero y considerado en tu trato con las demás personas. Interésate por los demás. Cuando estás a sola tienes derecho a pensar y hacer lo que tú quieras, pero cuando estés con otra persona no debes permanecer abstraído ni mostrarte indiferente. Es preferible la compañía de un cadáver a la de una persona cuya mente está distraída, pues la indiferencia del cadáver no representa un insulto. En cambio, para la persona que tienes al lado sí que representa eso. Así que cuando estés en compañía de los demás, hazlo de todo corazón. Cuando sientas que tu interés por estar con ellos disminuye, excúsate amablemente y retírate si hace falta. No tienes derecho a permanecer allí si tu mente está ausente. Fíjate qué cosa más importante, porque se nos olvida que en realidad no estamos en compañía de personalidades, sino de almas. Debes dirigirte a los demás como las almas que son, al mismo tiempo que también tú mismo te estás tratando y te estás desarrollando como alma. Qué diferentes serían las relaciones si todo el mundo hiciera esto, ¿no crees? No digo que sea sencillo, yo sé que hay personas que se comportan tan mal que ¿cómo la vas a ver como un alma? Se te olvida y te quedas con la máscara. Pero esa máscara es temporal, no lo olvides, por favor, recuérdalo. Esa máscara es temporal. Tienes que recordar la verdad que está detrás de esa máscara. Es un ser divino como tú. Ayer en una clase que daba en el Centro de Paz, hablábamos de un ejemplo que puede servirte para entender esto que estamos comentando. Tú imagínate que tienes una copa de agua. El agua está limpia, maravillosa, apetecible, pero la copa por fuera está manchada, está sucia. Yo te pregunto, ¿con qué te quedas? ¿Con la copa manchada o con el agua limpia que está dentro? A veces la copa puede estar tan manchada que te puede confundir y pensar que el agua está sucia. Pero tienes que saber que en nuestro ejemplo el agua siempre es pura. Porque el agua pura de la que estamos hablando representa el espíritu, que no lo puedes tocar, que no se puede contaminar. Mientras que la copa manchada es la personalidad. Puede estar más o menos sucia, pero no puede nunca contaminar el agua pura que está dentro, sea el espíritu. El estudiante espiritual trata de contemplar más el agua pura que está dentro que las manchitas que tiene por fuera. Incluso el ejemplo me quedó genial porque, yendo un poquito más allá, si tú contactas con el agua pura, puedes utilizarla para limpiar la copa por fuera. Es decir, si tú eres capaz de llegar a lo más puro y bueno y verdadero que hay en un ser, tú mismo puedes ayudarle a que él utilice esa agua pura de su interior para limpiarse de los defectos de carácter que le impiden manifestar lo que de verdad es. Bueno, vamos a acabar la clase hoy aquí, pero yo te invito a continuar el capítulo porque está muy interesante. La próxima semana, el próximo jueves, lo continuaremos. Hoy lo terminamos aquí y te dejo con una composición musical como hacemos siempre. Te traigo hoy una llave tonal adelantando el próximo 14 de febrero, externamente el Día de los Enamorados, así que te traigo la llave tonal de uno de los maestros del amor divino, de Pablo el Veneciano. La pieza se llama At Dawning, que significa al amanecer, y es de Charles Chapman. Espero que la disfrutes.
When the dawn flames in the sky, I love you. When the birdlings wake and cry, I love you. When the swaying blades of corn whisper soft at break lake of Mon, love on you to me is born. I love you, I love you. The birds, one thrilling theme, I love you. All the sons of morning meet, breaking yearning at your feet. Come and answer. I love you, I love you.
Bueno, pues con tanto amor, vamos a nuestro siguiente apartado. Ya sabes que estamos leyendo el libro La flor de los mil pétalos de Juan Carlos García. Hoy vas a escuchar de fondo otra de sus composiciones musicales del CD Angelical. En esta ocasión se trata de Ángeles del Templo de la Precipitación y la Reverencia por la Vida. La flor de los mil pétalos. Capítulo quinto. La flor esvadistana. Encontrándose sublimizados por las bellas palabras de la madre Kundalini, cada uno tomó su respectivo camino. María, con gran aspiración, entró por la puerta Ida, la cual daba hacia una región abierta muy hermosa. Allí unos pájaros de gran plumaje trinaban sin parar. Toda la atmósfera estaba cargada con una especie de energía muy especial. Era como estar metido dentro de un cuento de hadas. Una vez que María comenzó a caminar, se encontró que el trayecto empezaba a hacerse de difícil recorrido, pero eso no la detuvo en nada. Poco a poco fue avanzando, y después de recorrer una larga distancia, llegó a un extraño bosque, tétrico por sus árboles negros, como si estuviesen calcinados, o más bien petrificados. Pero María no se percataba de tal cosa y seguía adelante. No faltó más para que se encontrara en medio de aquel bosque tan tenebroso. Y cuando una sutil angustia comenzaba a invadir su corazón, se escuchó de repente un estridente ruido que provino de alguna parte frente a ella. Era como un crujir de ramas secas. María se quedó quieta y el miedo la invadió por completo. Su cuerpo comenzó a temblar, sus manos sudaban y su respiración se aceleraba rápidamente. De un vertiginoso salto, una pantera negra quedó frente a ella, presentándose con un aterrador rugido. María se echó para atrás y tropezó con una piedra que parecía haberse puesto allí a propósito, cosa que la hizo caer. Luego, rápidamente, la pantera se precipitó hacia ella y de un solo zarpazo casi le desgarra la pierna. María gritaba fuertemente a su tío Germán que la salvase, pero todo era en vano, pues el tío se encontraba a mucha distancia de allí. En ese momento tan desesperante, María recordó algo que le había dicho su tío cuando ésta era pequeña, y era que los animales no son crueles. Tan solo es el humano que, al entrar en contacto con ellos, siente temor, y ese temor se refleja en el ambiente, y es tomado de igual modo por el animal, creando de esta forma un círculo que suele desencadenar el mal. Fue entonces cuando María, muy decidida, se calmó y mirando fijamente a los ojos de aquella pantera, expresó todo el amor que podía, pues sabía que no era culpa del animal lo que a ella le pasaba, que solo era el reflejo de su propio pensamiento y sentimiento de temor, y que con un fuerte sentimiento de amor podría controlar la situación. El animal paró en seco su ataque contra María, y ella quedó mucho más tranquila y relajada, aunque el dolor de su pierna comenzaba a aumentar. No faltó más para que la pantera cambiara sus facciones de ataque y se acercara a ella en forma juguetona. María soltó una carcajada y abrazó a la pantera suavemente. En cierta forma, la pantera pedía perdón por tal impulso automático. María comenzó a levantarse lentamente, mientras que la pantera lamía su pierna herida de gravedad. Casi no podía ponerse en pie y mucho menos caminar, pero poco a poco y con la ayuda de la pantera pude llegar a la orilla de un extraño, pero a la vez confortador lago, que estaba ya muy lejos de aquel negro bosque y que había aparecido allí como por arte de magia. María lentamente y con mucho dolor se sentó a descansar, y en el momento en que se disponía a tomar agua de dicho lago, que era de color violeta, comenzó a escuchar una maravillosa melodía. Era la melodía folclórica japonesa Sakura Sakura. Mientras que la figura de una hermosa mujer iba emergiendo poco a poco de las aguas de aquel extraño lago. La pantera se escoró en María y con su cabeza tiernamente le frotaba el hombro. La hermosa dama estaba parada encima de un gran loto y la recubría un óvalo de luz violeta que parecía hecho de agua condensada. Su apariencia era oriental y en su mano izquierda sostenía un largo tallo con una flor de loto que reposaba a nivel de su corazón. Un gran moño le adornaba la cabeza y grandes piedras preciosas deslumbraban por todo su vestido de un sobrio corte chino. Yo soy Kuan Yin, regente del lago de la misericordia, el lago violeta del amor y la compasión, dijo la hermosa dama. A todo aquel ser humano que pida ser llevado a este lago mientras su cuerpo duerme, le serán transmutadas sus faltas de amor divino y la ley del ser. Aquí será perdonado y se curarán todas sus enfermedades y desdichas. No podía emitir palabra alguna, simplemente no podía hablar de tanta emoción que sentía. Su corazón daba brincos de alegría y sin pensarlo más se metió en el lago. Cuando llegó a donde estaba Kuan Yin, esta ya la esperaba con los brazos abiertos. María comenzó a emerger como lo hizo antes Kuan Yin, y luego sus manos se encontraron y nunca se volvieron a separar. Su herida había sanado completamente, mas un ambiente de total salud la envolvía. Kuan Yin, con voz infinitamente dulce, le dijo: de ahora en adelante, cuando desees transmutar tus errores y los errores de los demás, siente y luego di: yo soy la ley del perdón y un gigantesco pilar de fuego violeta que consume y disuelve toda mala creación hecha por mí y por toda la humanidad. De esta forma, te habrás bañado en el lago violeta de la transmutación y te habrás deshecho del peso de tus errores. Mientras tanto, Pedro, que ya había avanzado bastante por un camino muy parecido al de María, también se sentó a descansar en un claro muy hermoso. De pronto, una fuerte luz de color violeta le hizo cerrar los ojos. Ante él estaba la imagen del imponente Monte Ávila en Caracas, en cuya cumbre destellaba una especie de faro violeta que iluminaba todo lo circundante. Una perfilada voz de barítono le asombró, le atravesó todo el cuerpo, dejándole una sensación de paz indescriptible. Dicha voz dijo: yo soy Saint Germain, regente de la antorcha del fuego violeta, para toda la tierra que arde en el centro del palacio del propósito del hombre sobre la cumbre del Monte Ávila. Una bella melodía comenzó a sonar. Era el segundo movimiento del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Pedro deslumbró frente a él una figura sumergida en llamaradas de fuego violeta. joven vestido con una túnica de color blanco, que llevaba dibujada en su pecho una gran cruz de Malta y cuyo cabello era rubio, corto y de barba muy perfilada, se podía divisar. Era el maestro Saint Germain, el cual permanecía con los brazos abiertos y extendidos. Pedro se acercó con el corazón lleno de luz y los dos se unieron en un fuerte abrazo. Se había sumergido en la antorcha de llama violeta que es Saint Germain, y luego todos sus males fueron transmutados inmediatamente al este decir: yo soy antorcha de fuego violeta. Yo soy antorcha de llama violeta. Inmediatamente después, María y Pedro aparecieron en un salón circular parecido al que contenía la flor Muladhara, pero este era un poco más grande. El tío Germán y la madre Kundalini ya habían llegado. Los felicito, han llegado a la flor Svadhisthana, dijo la madre Kundalini muy complacida. Pedro inmediatamente se dio cuenta de que el tío Germán y el regente del palacio del propósito del hombre, Saint Germain, tenían un parecido casi extraordinario. Lo cierto es que estando bien sea al lado de su tío o del maestro Saint Germain, sentía la misma energía violeta transmutadora recorrer todo su cuerpo. Un pilar se levantaba del centro de aquel salón, sosteniendo en su extremo una grande y bella flor de color violeta que tenía 6 pétalos. María y Pedro se acercaron a dicha flor y pudieron ver en su centro 2 bellos anillos de amatistas, parecidos al que el tío Germán llevaba. Tómenlos, dijo el tío Germán. Ustedes ya son merecedores de portar la transmutación de los errores, aquel secreto casi perdido de los alquimistas. Ahora vengan. María y Pedro tomaron los anillos y se los colocaron. Luego todos se acercaron hasta una pantalla idéntica a la anterior, la cual inmediatamente se encendió y comenzó a mostrar una serie de imágenes. A continuación les voy a enseñar lo que es el principio de correspondencia, que es el segundo principio de la creación, dijo la madre Kundalini. Este principio tiene como lema: como es abajo es arriba, como es arriba es abajo, continuó. Todo tiene su correspondencia. Afirma que todo lo que nos rodea en nuestro ambiente terreno, toda situación y toda creación, tiene su correspondencia en los planos superiores. Estamos conscientes que existen planos superiores al físico, pues el alma y el espíritu viven en planos más evolucionados y de mayor vibración que el plano físico, como lo verán más adelante en el tercer principio, el de vibración. No se puede creer que la imagen de lo divino, de Dios, sea la de un ser caprichoso, a veces cruel y fácilmente irritable, que nos han lanzado a la tarea de vivir y que está esperando al más insignificante error para castigarnos con grandes calamidades. Nos enseñan a amar y a la vez a temer a esa imagen, y nos torturamos la mente pensando cómo es posible que un ser de puro amor y perfección sea capaz de castigarnos tan cruelmente. Nuestro sentido común nos advierte que tal cosa no es posible, pero llega alguien y nos dice que con esas cosas no hay que meterse. ¿Cómo es posible que un ser de puro amor y de perfección pueda tratarnos así? ¿Ustedes serían capaces de condenar al fuego eterno a sus hijos por haber cometido alguna falta, conducta que es normal de seres en evolución? Pues no, ¿verdad? La voluntad de Dios es luz y no puede ser jamás mala para ningún ser de toda la creación. Entonces, como es abajo es arriba, Dios jamás castiga. Lo que erróneamente se llama castigo de Dios es únicamente el efecto de las leyes inmutables que actúan en todo el universo. Dios ha creado estos principios que ahora aprenden para el orden divino. Somos seres capaces de escoger nuestro camino. Ya ustedes aprendieron que las calamidades que nos pasan son producidas por nuestras propias mentes. Es cierto que no se puede apreciar exactamente lo que es la vida superior. Lo mismo ocurriría al tratar de explicarle a una hormiguita la vida del ser humano. Lo único que les podrías decir es que el ser humano trabaja para comer, al igual que ella, que ahorra y que se alimenta, al igual que lo hace ella, que fabrica casas como ella y que tiene reglas para convivir mutuamente como ella. Nada más le puedes decir sino eso y ella comprenderlo porque en su vida lo utiliza y tiene conocimiento, está en su propia conciencia. Ahora sabes que cada vez que ocurre algo en tu vida es un reflejo de los planos superiores, como el que hayas conseguido un nuevo auto, por ejemplo, es reflejo del pensamiento y el sentimiento aplicados por ti para tal logro, y que pertenecen a planos superiores a lo físico, como lo son el emocional y el mental. En cada plano, continuó diciendo el tío Germán, existen adelantos que ayudan a los demás a evolucionar. En el reino vegetal existen plantas que se mueven o que pliegan sus hojas con solo tocarlas. También en el reino animal te encuentras de vez en cuando con algún animal muy evolucionado. Y es que en realidad se están graduando en el aprendizaje de dicho reino para pasar a evolucionar a un grado mayor. A la Tierra han venido cientos de seres humanos muy evolucionados, los cuales ayudan mucho al progreso de toda la raza humana y la saca del caos en que ella misma se mete. Estos seres no se han ido, ellos siguen ayudando a la humanidad, pero esta permanece semiconsciente o la mayoría de las veces totalmente inconsciente de la ayuda de estos seres que comenzaron siendo poco evolucionados y que prestando su servicio y su ayuda y siguen prestando han evolucionado. El principio de correspondencia nos explica que Dios ayuda a los seres humanos y los seres humanos ayudan a la vez a sus hermanos menores o menos evolucionados y así sucesivamente. Todo se repite hasta el infinito, desde los electrones dándole la vuelta al núcleo, hasta los planetas dándole la vuelta al Sol y más allá todavía. Como es arriba, es abajo. María y Pedro entendían muy bien todo aquello y movían sus cabezas en señal de comprensión. Todo esto sumado a la maravillosa experiencia que tuvieron junto a Kuan Yin y San Germán, seres de esplendor violeta. Ahora seguiremos nuestro camino ascendente, pues ya es suya la flor esvadistana, dijo la madre Kundalini muy complacida. En ese momento, la flor esvadistana comenzó a incrementar su luz violeta, mientras que Pedro, María, el tío Germán y la madre Kundalini tomaban de nuevo sus caminos, pero esta vez hacia la próxima flor, la flor Manipura. Estos caminos estaban divididos en tres, al igual que los caminos que partían de la flor Muladhara. Aquí acaba el capítulo. Continuamos la próxima semana con un siguiente capítulo, la flor Manipura. Bueno, te habrás dado cuenta de que, aunque se trata de una novela, hay mucho de realidad en esta novela. El autor ha aprovechado la historia para dar muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría que es totalmente real, que no es un cuento. Ya viste la semana pasada cómo se nos explicó la ley de mentalismo y en esta ocasión la ley de correspondencia. También nos estamos enterando de algunos otros datos, por ejemplo, de algunos maestros que aparecen por ahí que son muy reales, como Kuan Yin o como Saint Germain, e incluso de sus llaves tonales o de la actividad que ellos realizan. En este caso, en el caso de estos dos grandes seres, la llama violeta, la llama de la transmutación. Bueno, yo te voy a dejar ahora con una canción muy bonita. Nuevamente, ya sabes que yo te traigo canciones luminosas, es decir, canciones que contienen un mensaje positivo, sano y elevado. En esta ocasión, una canción que habla acerca del poder de la fe. Se llama así, Si tienes fe, y pertenece a la banda sonora de la película El Príncipe de Egipto, nuevamente, como el de la semana pasada. Escucha atentamente, pon atención a la letra porque contiene toda una lección acerca de la fe.
esperanza puede huir cual pájaro y volar. Mas hoy yo sigo aquí,
hoy yo sigo
creciendo
aquí,
en gozo y en amor, con la fe y la devoción que nunca imaginé. Habrá milagros hoy, si tienes fe,
si tienes fe.
La ilusión no ha de morir,
no ha de morir.
Un gran milagro hoy, al fin veré,
veré.
Si tienes fe, lo lograrás. Podrás ir
que habla de la fe, pero también habla de la esperanza, habla de que cuando parece que nada va bien, tú debes mantener la ilusión no ha de morir, dice la canción, y también dice que tienes que tener fe, porque con la fe podrás todo. El poder de la fe está en tu interior y no necesitas buscarlo fuera, eso sí, necesitas ponerlo tú en acción en tu vida. La canción dice, creciendo en gozo y en amor, con la fe y con la devoción que nunca imaginaste, pero que sí tienes y que puedes poner en práctica. Si tienes fe, lo lograrás, podrás, si tienes fe. Esa es la canción, porque dice que en ti está el gran poder, el poder que moverá montañas. Bueno, como ves, una canción preciosa por sí misma, pero por su contenido aún mucho más. Bueno, pues con este bonito mensaje vamos a terminar ya hoy nuestro programa. Eso sí, recuerda que puedes escucharlo de nuevo el próximo lunes en la noche a las 10 de la noche aquí en la FM 96.7 en Radio Doramas. Y que por supuesto el curso continúa y por eso el próximo jueves seguiremos aquí nuevamente aprendiendo muchas cosas, escuchando buena música y estudiando en definitiva.
Mi ilusión aparece.
yo te voy a pedir que tengas una semana feliz y que, si tú quieres, me escuches el próximo jueves. Hasta pronto.